Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El Venador, un cuento de Jalisco, México. Este era un tirador que mataba venados y rara vez se equivocaba cuando salía de casa. Iba al monte y regresaba con 3 y hasta 4 venados muertos. Un día, mientras caminaba por una vereda del bosque, halló a 3 venados juntos. Levantó el rifle y apuntó al más grande de ellos. De pronto, ese venado habló, dirigiéndose a los otros 2, y les dijo, «Miren, allí está nuestro enemigo». Los otros 2 voltearon hacia el cazador y lo miraron, sin hacer el menor gesto de huida. Espantado, el tirador bajó el rifle, retrocedió unos pasos y se alejó del lugar. Llegó a un monte donde siempre había tenido suerte, pero esta vez no cazó nada. Seguía asustado. Cuando volvió a su casa, le dijo a su mujer, «¿Qué crees que me pasó? Vi a unos venados que hablaban, y cuando me acerqué, uno de ellos dijo, «Miren, allí está nuestro enemigo». Y los otros 2 voltearon a verme. Se me quedaron mirando. Me asusté y tomé otro camino. Llegué a un monte donde siempre he cazado montones de venados, pero esta vez erré todos los tiros. Así que preferí regresarme. «Está muy raro», dijo su mujer, sin añadir nada más. Y se le quedó mirando. 3 días después, el tirador volvió a salir de casa. Iba por un camino del monte cuando vio bajar a 3 muchachas. No iban propiamente por el camino, sino a un lado de él. Y el tirador les preguntó a dónde se dirigían. «Pues aquí vamos, bien a bien, no sabemos a dónde», contestaron las muchachas. Como eran bonitas, el tirador pensó robarse a una y se fijó en la mayor. Le preguntó si aceptaba irse con él y la muchacha, sin pensarlo mucho, le contestó que sí. El tirador se alegró, pero le dijo que quizás sus padres no estarían muy de acuerdo, a lo que la muchacha contestó, «No, al cabo que mis padres no dicen nada». «Bueno, si es así, me voy con ustedes», dijo el tirador, y se puso a caminar a su lado. Iban muy alegres las muchachas. Y en cierto punto le preguntaron al tirador si quería ir a un baile. El hombre contestó que con mucho gusto. Y añadió, «¿No les van a avisar a sus padres?». A lo que la hermana más grande contestó, «Nuestros padres siempre nos dan permiso». Siguieron bajando por el monte y la mayor les dijo a sus 2 hermanas que se adelantaran, porque quería estar a solas con su novio. Las 2 hermanas obedecieron, se fueron adelantando, y cuando llegaron al pueblo donde vivían, fueron a ver a sus padres para decirles que su otra hermana venía con marido para casarse. «¿Cómo? ¿Encontró marido en el camino?», exclamaron los padres, y dijeron, «Pues lo recibimos con mucho gusto». De ahí a poco los vieron aparecer detrás del cerro, tomados de la mano. Y llamaron a los músicos para darles la bienvenida. Enseguida se reunió mucha gente y cuando los 2 novios estaban por llegar, empezó el baile. Había comida y todos estaban alegres. Parecía una boda. Luego el padre de ella los mandó llamar y le preguntó a su hija, «¿Dónde hallaste este marido?». La hija contestó que a un lado del camino, mientras bajaba por el monte con sus hermanas. «Está bien, hija. Me gusta mucho como yerno». Y mandó traer una banca muy bonita para que se sentaran los novios. Mientras el baile seguía, los músicos estaban inspirados y tocaban con energía, como si no quisieran que se acabara la fiesta. Cuando anocheció, el baile se volvió más y más agitado. Encendieron unas velas para alumbrar a los músicos, pero estos tocaban sin mirarse unos a otros. No había luna y el monte estaba todo oscuro, excepto por el patio de la fiesta. Entonces la mujer dijo de pronto, volteando hacia su novio, «¡Ahora sí nos vamos a casar!» Y empezó a abrazarlo y a besarlo, mientras todos gritaban de alegría. Ella le pidió que bailaran, pero él dijo que no conocía ese baile y que miraría un poco para aprender. Y mientras miraba para aprender los pasos del baile, pasó un ratoncito junto a su banca y en voz baja, para que los demás no lo oyeran, le dijo, «¡Te van a comer!» El hombre, al oír esas palabras, quedó de piedra. Volteó a todos lados, pero no vio a nadie cerca. Volvió a oír, «¡Te van a comer!» Y se le aceleró el corazón. Miró abajo de la banca, vio al ratón y le preguntó, «¿Cómo que me van a comer? ¿Quiénes?»
«Todos»,
contestó el ratón.
«¿No ves que están apurando el baile y cantar y que van cada vez más rápido? Están alegres porque te van a comer».
El cazador, con mucho esfuerzo, logró disimular su espanto. Entonces le dijo el ratón,
«¿Ves esa vela encendida? Es la que alumbra más que todas. Cuando yo regrese y tumbe esa vela para que se apague, aprovecha para huir. ¿Entendido?»
El hombre asintió con un movimiento de cabeza. Minutos después pasó el ratón a la carrera y tumbó la vela, que se apagó. El tirador se puso de pie y echó a correr en la oscuridad. Los demás fueron tras él, pero como no se veía bien, se equivocaron y agarraron a uno que no era, que empezó a gritar, «¡Yo no soy! ¡Suéltenme!» Entonces trajeron una vela, vieron que no era a quien buscaba y lo soltaron. De haber sido de día, se habrían guiado por las huellas del tirador y lo habrían alcanzado sin dificultad, pues no eran hombres, sino venados. ¡Eran todos venados! El hombre corre y corre. Llegó a su casa con el corazón que le salía del pecho. Y su mujer le preguntó dónde se había metido. «Si supieras lo que me pasó», le dijo el hombre. «Pues, ¿qué te pasó? Cuéntame», le dijo ella. «Pues, que los venados me iban a comer por haber matado a tanto de ellos. De puro milagro me salvé». Y prefirió no contarle nada de la muchacha con quien se iba a casar para que no se enfureciera. «Está muy raro», dijo su mujer, sin añadir nada más. Y se le quedó mirando. El hombre entonces estuvo a punto de decirle toda la verdad, pero se quedó callado. A partir de ese día, ya no tuvo ánimo de salir a cazar. Pasó una semana Pasó un mes, pasaron dos, y todavía asustado por lo que le había ocurrido, se murió de golpe. Los cargadores del mundo. Un cuento de Chiapas, México. Cuentan los ancianos, los que vivieron antes que nosotros, que cuando hicieron el mundo, cuando terminó su construcción, nombraron a 4 personas para que lo cuidaran. Esas personas cargaban el mundo para que no se cayera. Como vieron que 4 personas no eran suficientes para cargar el mundo, porque se iban a cansar, nombraron a otras personas para que también ayudaran a sostenerlo. Cuando los 4 sostenedores se cansaban, les tocaba el turno a los otros 4. Y al realizar el cambio era cuando se producía un temblor. También cuentan que hace mucho tiempo el cielo estaba muy bajito y nuestros antepasados creían que lo podían alcanzar. Así que cortaron un palo largo y lo pararon para que tocara el cielo. Pero este se alejó más. Cortaron otro palo y lo amarraron al primero. Pero el cielo se volvió a alejar. Finalmente cortaron un palo más y lo unieron a los otros 2, seguros de que esta vez, con una vara tan larga, el cielo se daría por derrotado. Pero el cielo, como si nada, volvió a alejarse. Entendieron que hicieran lo que hicieran, el cielo siempre se alejaría y no volvería al lugar de antes. Por eso, por querer tocarlo, se ha vuelto inalcanzable. Y cuentan también que hace muchos años los machetes, las hachas y los metates trabajaban solos. Cuando los hombres iban a trabajar al campo, llevaban su pozol, pero también llevaban su petate, cosa que a las mujeres les extrañaba mucho. Y se preguntaban, ¿será que se irán a acostar en su parcela? No entendían qué pasaba. Así que siguieron a los hombres sin que estos se dieran cuenta y vieron que tendían sus petates y se ponían a trabajar solo un ratito, porque enseguida los machetes y las hachas trabajaban solos. Así, mientras los machetes desbozaban el monte y las hachas cortaban los árboles, los hombres se acostaban en sus petates hasta que caía la tarde. Al finalizar el día, los hombres llamaban a los machetes y a las hachas para que descansaran. En algún momento, los machetes y las hachas se dieron cuenta de que alguien los estaba viendo. Y se cayeron al suelo. Dejaron de trabajar. Los hombres, asustados, se pusieron de pie, preguntándose qué había ocurrido. Y al volver sus cabezas, descubrieron a las mujeres que los espiaban detrás de la maleza. Los machetes y las hachas no volvieron a levantarse del suelo. Y de ahí en adelante, los hombres tuvieron que realizar toda la tarea ellos solos, rozando el monte y sembrando la milpa. Exclamaron, «¡Fue culpa de las mujeres! ¡Pero van a ver!» Y fueron a espiarlas. Fue así como vieron que los metates de las mujeres trabajaban solos. Ellas solo ponían el maíz y los metates se encargaban de molerlo. Entonces los metates se dieron cuenta de que alguien los estaba viendo y dejaron de trabajar. Desde entonces los machetes, las hachas y los metates dejaron de trabajar solitos y los hombres y las mujeres tienen que hacerse cargo de todo. Esperar que el higo caiga en la boca. Un cuento de Guatemala. Don Gumersindo Pozo Seco tenía un hijo ya muy crecido y pensó que ya era hora de enseñarle un oficio. Lo llamó y le dijo, ya estás grande y no sabes hacer nada, así que es tiempo de que aprendas a trabajar en algo. Dime, ¿qué oficio te gusta? El hijo le dijo, yo no sé, dígame usted qué oficios hay, yo le voy diciendo si son de mi agrado. Pues vamos a ver, muchacho, ¿te gusta ser carpintero? No, porque me puedo serruchar un dedo. ¿Y herrero? No, porque me quemo. ¿Albañil? Tampoco, porque me entra cal en los ojos. ¿Sastre? No, porque me pico con la aguja. ¿Qué tal zapatero? Uy, no, me van a doler las rodillas con los martillazos. ¿Y alfarero? No me gusta la arcilla. Don Gumersindo probó con todos los oficios y el muchacho a todos les encontró defectos. Desesperado, el viejo le dijo, entonces, creo que el oficio que te gustaría es el de haragán. Ese suena bien, dijo su hijo. Al día siguiente, su padre lo llevó con don Juan Haragán, hombre sin oficio conocido, que vivía de estafas y robos. El primer día del aprendizaje, don Juan le dijo, vamos a la calle, mijo, a ver qué encontramos. Anduvieron mucho, pidiendo limosna por aquí y viendo qué había por allá, pero no encontraron nada. Como ya tenían hambre, se metieron a un sitio donde había una higuera. Mira, esto es algo para matar el hambre, le dijo don Juan. Quédate tú abajo, yo me subo al árbol y voy botando unos higos para que comas. Cuando ya hayas comido bastante, subes tú y los botas para mí. Se trepó al árbol y fue botando varios higos. Pero cuando bajó, vio que su alumno estaba acostado en el suelo con la boca abierta. ¿Ya comiste bastante? Le preguntó. No, señor maestro, ninguno me ha caído en la boca, contestó el muchacho. Don Juan lo miró y dijo, vaya, tú sí que eres listo. No sé por qué tu padre te entregó conmigo. Soy yo el que debería ser alumno tuyo, porque para haragán nadie te gana. El coyote y el perro, un cuento de Baja California Norte. Una vez se encontraron un perro y un coyote. Como eran primos, les dio mucho gusto poder saludarse. El perro le contó su vida al coyote, y el coyote le contó su vida al perro. El perro se lamentaba de la forma como ganaba el sustento, mientras que no dejaba de maravillarse por la libertad y holgura de la vida del coyote. ¡Oh, vivir en el monte, libre y sin tener que cuidar a nadie! ¡Eso es vivir feliz!, dijo el perro. El coyote, que realmente se sentía desfallecer del hambre porque tenía varios días sin comer, vio la posibilidad de alimentarse gratuitamente durante algunos días, por lo que siguió estimulando esta imagen de seguridad, riqueza y tranquilidad que brindaba el monte. «Yo soy muy feliz», decía el coyote, porque en el monte no falta nada. Hay agua en abundancia, buenos amigos, comida hasta llenarse. Se puede descansar cuando se quiere y se puede viajar sin más límite que el de los propios deseos. El monte es maravilloso. Ojalá que un día pudieras vivir como los coyotes. El perro escuchaba al mañoso coyote con los ojos desorbitados y sentía una gran tristeza por ser perro y no coyote. Le dijo a su amigo, «Qué bonito sería vivir como tú, pero no creo que el perro pueda vivir como el coyote, ni creo que mis amos me lo permitan». El coyote no estuvo de acuerdo. «Si quieres vivir como coyote, yo te voy a ayudar. Te presto mi piel de coyote y tú me prestas tu piel de perro. Vivirás como coyote y yo, con tu piel, actuaré tan perfectamente como un perro que tus amos no se darán cuenta del cambio», le propuso. El perro no cabía en sí de la felicidad y no encontraba la forma de agradecer el gran favor que le prestaba el coyote. El perro se disfrazó de coyote y se fue al monte, mientras que el coyote se disfrazó de perro y se fue a la ranchería. No tardó el perro disfrazado de coyote en darse cuenta de que la vida en el monte no era regalada, sino durísima, que no podía dormir con tranquilidad porque se estaba siempre amenazado por otros animales más fuertes. Y en cuanto a la comida, con suerte conseguía alimento una vez cada 3 días. Desalentado, decidió volver a su casa. En cuanto llegó, buscó al coyote, pero no lo encontró. En un rincón de la enramada, descubrió su piel de perro. Cosa que le dio mucho gusto porque la piel del coyote ya le molestaba. Con su verdadera piel, hambriento y arrepentido, dio unos ladridos para que sus amos supieran que había regresado. Y enseguida entró en la vivienda para disfrutar el calor del fogón. En eso estaba cuando su amo salió indignado y le gritó, «¡Perro desgraciado, ladrón, mal amigo! ¿Así pagaste el cariño que te teníamos?» El perro se asustó mucho y le preguntó a su amo, «Pero amo, ¿qué es lo que pasa? Si soy yo, tu perro, ¿por qué me apaleas?» Y el amo le respondió, «¿Quieres engañarme? ¿Crees que no sabemos que tú te comiste las gallinas, te bebiste la leche y devoraste las pequeñas chivas?» «Yo», dijo el asombrado perro, e iba a pedir una explicación cuando vio que llegaba furtivamente al rincón de la enramada el amigo coyote. Tomaba su piel y con ella puesta, huía rápidamente hacia el monte. Pedro de Urdemales y el ladrón. Un cuento de Nuevo México. Una vez iba Pedro de Urdemales por un camino y se encontró con un ladrón que decía ser profesional. «¿Qué andas haciendo aquí?», le preguntó Pedro de Urdemales. «Soy ladrón y ando buscando a quien robar», le respondió el otro. Y le preguntó a Pedro si sabía robar. «Un poco», contestó este. «Pues bien», le dijo el ladrón, «si quieres aprender a ser ladrón, yo te enseñaré. ¿Ves aquel nido de águila que está en aquella peña?» «Sí». «Bueno, voy a robar los huevos al águila sin que sienta nada, porque el buen ladrón tiene que robar sin que lo sientan». «Está bueno, aquí me quedo a ver cómo le haces», le dijo Pedro de Urdemales. El ladrón subió por el peñasco muy despacio para que el águila no lo sintiera. Se fue arrimando al nido y el águila no se movía. Pero también Pedro de Urdemales, que no tenía un pelo de tonto, fue subiendo atrás del ladrón, tan discretamente que el ladrón no lo oyó. Al fin llegó el ladrón al nido del águila y, sin que el animal se percatara, le robó uno por uno todos los huevos que estaban en el nido. Cada huevo que le robaba se lo metía en la bolsa y Pedro de Urdemales se lo robaba al ladrón, guardándoselo en sus bolsillos. Y luego se bajó del peñasco sin hacer ruido. El otro empezó también a descender y una vez que estuvo abajo le dijo muy satisfecho: ¿Viste cómo hice? Subí, bajé y el águila ni se ha movido. Bueno, le dijo Pedro, pero ¿dónde están los huevos? El otro metió la mano en la bolsa para sacar los huevos y al ver que estaba vacía, malició lo que había ocurrido y dijo: Se me hace que otro ladrón mejor que yo me ha fregado. Entonces Pedro de Urdemales le enseñó los huevos y le dijo: ¿Son estos? Esos meros, tú no necesitas maestro, el diablo que te gane. Y diciendo esto se largó, no fuera a hacer que Pedro de Urdemales le robara alguna otra cosa. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.